A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City, looks so sorry. A pesar de las frecuentes invocaciones y devociones a la eternidad, perpetuidad, perennidad e infinitud que en los tópicos del bolero componen y sustentan el espacio y el tiempo de la idealidad amatoria, el discurso del bolero no sería lo que es privado de un componente constante. Tal es el sentimiento real o fingido, poco importa, de la fugacidad del tiempo humano y del vértigo de la finitud del todo, sentimiento explicitado o no por las palabras del hablante, pero desplegado detrás de ellas, como telón de fondo para la historia referida. El amor no escapa, por supuesto, a esta condena, sino a través de un acto de persuasión encantatoria, hecha también de palabras. Certidumbre o intuición brumosa, el fulgor efímero del deseo, el paso fugaz del querer o el florecer perecedero de la ilusión de la mutua pertenencia, coloran por contraste la fiesta del corazón de una tonalidad de albur imperioso. Buenas noches. Bienvenidos a la República de las Letras. En este libro que estamos mostrando, pero como esto originalmente es un programa de radio, tenemos que decirlo, Waldo Rojas, El Bolero, Seducción y Clave, libro con el que hemos querido celebrar esta semana en la que se honra el amor deconstruido. No, mentira. Estamos acá para decir, como dijo un viejo amigo, ¿qué es eso del amor deconstruido? ¿Eh? En el amor hay que hacerse mierda, y si no, no es amor. Pero no, hablando en serio, o hablando en serio de otra manera, Waldo Rojas, el autor de este libro, es un escritor, es poeta, vive en Francia desde hace bastante tiempo. En realidad su condición poética se despliega muy fácilmente en este libro, en el que se trata de hacer una sistematización sobre el bolero, que es a su vez la sistematización de algo tan difícil de decir como el amor, y muy especialmente en los corazones de esta intensa América Latina. Hecha esta introducción y dando por inaugurada la temporada número 14. Temporada 13, año 14, eso es, ¿no?
Eso es, temporada 13, año 14.
De la República de las Letras, aquí estamos, cada día más jóvenes, con Antonella Esteves. ¿Cómo estás, Antonella?
Buenas noches, mis queridos contertulios.
Y don Omar Sarraz, bienvenido, compañero.
Buenas noches, queridos amigos, amigas. Muy feliz de estar aquí, de empezar marzo y casi la chuntamos al 8M.
Bueno, casi. Sí. 8M que, entre otras cosas, fue conmemorado con el concierto de Joaquín Sabina, ¿no? En fin. Oye, ¿a quiénes preguntan por Alberto Mayol? Alberto Mayol es como...
En tránsito.
Es como en los fados. Siempre es el destinatario de todo, pero no está, ¿no?
Y a veces está.
Que también, sí, y a veces no, pero también está. Es el bolero, sí. Lo que sí sabemos es que en este momento se está desplazando por algún lugar del mundo. De hecho, se reportó con nosotros, que ya es una
está forma en tránsito.
De amor, ¿no? Sí, en tránsito. Pero bueno, en fin, para no hablar mucho, agregar simplemente que para mí ha sido muy interesante y en cierta medida sorpresivo este intento por sistematizar los boleros, que obviamente son parte, para bien o para mal, tan sentida de nuestro patrimonio sentimental. Luego me explayo. Antonella.
Sí, no me acuerdo en qué contexto lo dije, pero Pato me lo recordó justo antes de partir el programa a propósito del 8M, ¿no? Y a mí me han preguntado antes cuál es así como mi hacer culpable patriarcal, y sin duda son los boleros. A mí me encantan los boleros. Y me parece muy entretenido el ejercicio de detenerse en ellos y en el tipo de educación sentimental que instalan. Es algo que Waldo Rojas hace a lo largo de este libro, y a mí me da risa porque no sé si les pareció, está como haciéndole finta todo el rato al mismo ejercicio. Es como que dice, sí, los boleros son tremendamente patriarcales, pero en la página siguiente dice, pero las mujeres también han escrito muchos boleros, y ellas también han sido partícipes y han sacado una voz, pero el tipo masculino que levantan es uno que domina y que seduce, pero las mujeres... Entonces, está muy gracioso el libro porque es muy bello, es muy contradictorio, y básicamente lo que uno puede decir inicialmente es que tampoco hay un discurso romántico al interior del bolero. Uh-huh. Aparecen varias cosas... idearias, ideales, y no tanto. Hay boleros de seducción y de regocijo de lo amado, y del momento amante, y también hay mucho bolero muy destrozado, hay bolero en la nostalgia, hay bolero en la pérdida y en la ausencia, y me parece que es una manera muy interesante y muy hermosa de acercarse a la educación sentimental latinoamericana. Y a mí no me deja de llamar la atención dos cosas respecto al bolero, que las dejo instaladas y después, si quieren, las podemos revisitar. Uno es su extensión territorial, ¿no? Pensando que el bolero nace en Cuba, se populariza en México y de ahí cae hasta nosotros, ¿cierto? Hasta bien al sur, con sus distintas versiones, que son todas muy interesantes, y también uno podría pensar en su extensión temporal. No, a mí no me deja de llamar la atención que, y yo lo converso constantemente con creadores y creadoras, lo importante que son los boleros para los creadores y creadoras contemporáneas. Y estoy pensando en desde Jepe hasta Natalia Lafourcade, ¿no? O sea, es como que hay una reivindicación del bolero, y esto se lo escuché a Claudia Acuña una vez en un concierto donde estaba haciendo estándares en base a boleros, en donde decía que los boleros son como el songbook latinoamericano, como los estadounidenses tienen las canciones estándar. Entonces creo que hay algo ahí que nos cruza y que Waldo Rojas en este libro nos invita a mirar, muy juguetonamente, me parece a mí, como cambiándose constantemente de lugar, y eso me pareció entretenido, porque no es tan fácil poner el dedo encima y decir, esto es el bolero. Mucho más complicado que eso, y eso está bien. ¿Tomar?
Sí. Me gustó mucho el libro, sobre todo por, o sea, no sobre todo, entre otras muchas cosas, porque cada vez que se habla de un tema vienen 5 o 7 letras. Entonces uno, si quiere meterse con el bolero, puede simplemente ir escuchando cada uno de los 80 y tantos, 90, 100 boleros que debe haber en este libro, nombrados y también detallados con sus letras. Y bueno, mostrando... ilustra con esas letras las diferentes afirmaciones que son tremendamente interesantes, porque uno dice, a ver, ¿qué es lo que hace que el bolero sea tan efectivo? Tan, como tú decías, Antonella, tan presente en todo el ámbito latinoamericano y también en España. Y es justamente lo que dice aquí, ¿no? Su no esquivar el lugar común, eso lo popular de que cada persona que está sintiendo un amor siente que ese amor es parte de un arquetipo. En alguna parte lo dice Waldo Rojas, ¿no? Lo popular que puede elevarse a arquetipo, a ser reconocido y respetado. Entonces, el bolero le da una dimensión al sentimiento común de las personas que tal vez no encontraban en ningún otro lado. Eso es muy bonito, y también dice que es interesante cómo las versiones originales perduran, ¿no? Cómo puede haber muchas, versiones, pero los originales están ahí y vuelven constantemente, justamente como un arquetipo, como algo que no se termina, que no se desplaza, como un eterno retorno de esas historias que son circulares, ¿no? Que siempre llevan al fracaso. O sea, ¿qué más parte del bolero que el fracaso? Entonces a mí me interesó mucho. Y lo otro que digo, que también me pareció muy lindo, se me fue. Así que después continúo.
Volverás, volverás sobre eso. Como el bolero, volverás.
Sí.
¿López? Sí, en la entrevista que le hizo Antonella a Waldo Rojas, Antonella le preguntaba por esto de que la mayoría de los boleros, más allá de esta diversidad que Lanto planteaba, son más de desamor que de amor, ¿no? Y bueno, precisar que este no es un libro con una historia del bolero, ¿no? Ni pretende hacer una suerte de enciclopedia del bolero, sino más bien es un ensayo, ¿no? Respecto a lo que para el autor representa el bolero y probablemente a través de una escucha incesante de varias décadas, cómo se podría sistematizar un género como este. Género que, como ustedes decían, es muy diverso. Yo simplemente, a modo de recordación, quería mencionar que el bolero nace en Cuba, como muchos de los ritmos de América Latina y el Caribe, que ahí tiene un auge muy importante y que después, cuando llega a México, adquiere ese estatuto que luego lo hace difundirse por todo el continente. Y van apareciendo distintos tipos de boleros, ¿no? El bolero más tradicional, que incluso algunos mencionan que tiene como su principal intérprete a Lucho Gatica, que es de acá de Chile, ¿no? O sea, de la otra punta del continente. Luego, en su paso por la parte norte de Sudamérica, que ahí, Omar, tú conoces bien, Julio Jaramillo, Alcia Costa en Colombia. Exacto. Daniel Santos también. Claro, y que también tiene aquí en Chile su otra expresión en lo que se llaman los boleros de cantina, que existen en distintas partes y que están como muy concentrados acá en Valparaíso con Lucho Barrios, con el Negro Faría, ahora con Demian Rodríguez, y de ahí se nutre harto también Marcha y el Bloque Depresivo. Lo que quiero decir es que hay distintas maneras de entrarle también en términos estéticos al tema. Pero si hay algo que persiste es la intensidad del sentimiento, ¿no? Esa intensidad del sentimiento que parece ser muy latinoamericana, ¿no? Esta vieja idea de que no hay en ninguna parte del mundo maneras de expresar el amor más intensas que por acá, ¿no? Y que por eso, cuando uno escucha bellas canciones de amor en inglés, siente que son muy bellas canciones de amor, donde, sin embargo, quien las está cantando sufre un poco menos, ¿ah?, que si las estuviera cantando en castellano, ¿no? No por nada dicen que el más sufriente en inglés es Elton John, que por lo mismo es muy admirado en América Latina, ¿no? Es como si fuera un latinoamericano cantando en inglés, porque pucha que sufre. Pero bueno, claro, claro. Entonces eso es lo que nos hace permanentemente volver al bolero, y que es una manera muy muy propia, ¿no?, de expresar los sentimientos. Cuando uno tiene un sentimiento de amor muy intenso, los boleros, con esa precisión estilística y métrica, pero al mismo tiempo con esa simplicidad en las letras a las que hacía alusión Omar, saben decir lo que hay que decir por nosotros, que a veces nos quedamos sin palabras.
Sí. Solo quería decir, recordando lo que se me había quedado en suspenso, que el bolero también fue muy importante porque daba un permiso para que la gente pueda expresar cosas que de otra manera serían vistas como propias de lo femenino, propias de lo no viril, ¿no? O sea, en el bolero se puede tener un sentimiento.
Se puede ser hombre y ser frágil, ¿no?
Exacto, se puede ser hombre, ser frágil, llorar, decir cosas tremendas, estar desvalido. Estar desvalido, estar mal, estar no ser un tipo duro para nada. Y en el bolero, justamente lo que dice Waldo Rojas en alguna parte es que esta cualidad hace que muchas veces las letras del bolero no tengan claramente, no sean identificables si está el que está cantando, el hablante, es masculino o femenino. O sea, hay una cierta transexualidad, dice una transexualidad, dice Waldo Rojas en esto, de muchos boleros simplemente ni siquiera tienen marca en sus palabras de género, ¿no? A diferencia del tango, y eso también es interesante, que Waldo Rojas hace unos contrastes con el tango para decir lo que el bolero no es, que también son muy muy aclaradores.
Igual yo creo que hay algo que sí los emparenta, pero voy a volver a eso después de la canción. Omar Sarraz, ¿quieres ir tú con...?
Bueno,
Difícil escoger canción para este programa, muy, muy difícil.
Cierto, de tantos... Bueno, incluso el propio autor, que es poeta, hizo boleros.
Como ese cartel del Estallido Social que decía, son tantas weas que no sé qué poner.
Tal cual, tal cual.
Sí, sí.
Son tantos boleros que no sé qué escoger.
Sí. Eso mismo, eso mismo. Bueno, yo finalmente escogí de Alfredo Gil, que es parte del trío Los Panchos, inventor del requinto, que es esa guitarrita tan característica del trío Los Panchos y del bolero después, ¿no? Él la inventó. Alfredo Gil, Mi Último Fracaso, que creo que muestra muy bien lo que es el bolero y lo condescendiente que se puede ser con la pareja cuando todo ha terminado.
Es mi destino vivir así. Triste agonía vivir sin ti. Me siento perdido en este mundo y mi último fracaso será tu amor. Quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Ya te perdoné porque lograste hacer feliz mi corazón, y aunque no vuelvas a brindarme tu calor, tuyo es mi amor,
con mayor pertinencia que las otras expresiones del género romántico. El bolero incide en una forma de decir los modos del amor romántico que ha llegado a ser su marca de identidad. De hecho, el bolero son palabras, ciertas palabras revestidas muchas veces del prestigio algo dudoso del lugar común, pero elevadas a potencia emocional. A la manera de gemas engastadas en la joya, cobran ellas valor en el aislamiento de su brillo. Brillan estas justamente por la ausencia de una historia demasiado explícita, y esta ausencia la sume en su poder de encerrar en sí toda una mitología sentimental. El contexto musical, casi tanto más que aquel circunstancial de la frase, contribuye sin duda a subrayar ese efecto de autonomía evocativa. Más que a unas historias, o sea, al periplo narrativo de una intriga, dicha mitología remite a cierta atmósfera emocional, nos instala en ella como en un estado de especial hiperestesia y de hipnotismo del corazón, hipersensibilidad. La palabra también es un tópico polivalente del habla bolerística. Desde ya el vocablo compone una serie de títulos de entre los más célebres. La palabra, palabra, ¿no? Cuatro palabras, palabras de mujer, palabras, tres palabras, sin palabras. Y los textos, la palabra, palabra, tematiza desenlaces contradictorios. Es ella complemento del deliquio amoroso. Estamos esta noche hablando de El bolero, seducción y clave, un ensayo de Waldo Rojas, publicado por Mundana Ediciones, esta noche en la República de las Letras.
Estamos. Sí, yo quiero retomar algo que decían ambos desde lugares distintos. Omar señalaba que en el libro Waldo Rojas a veces también remite al tango, también para mostrar cómo el hablante del tango en general es un hombre mucho más macho en el concepto patriarcal de esa definición, ¿no? Y que en el bolero probablemente sea un hombre un poco más sensible, más entregado a su fragilidad. Pero, y retomando lo que dice Pato respecto a cómo se ama y se sufre en nuestra Latinoamérica, yo sí creo, en nuestra, quizás diríamos Iberoamérica, a propósito de lo que voy a decir, yo creo que si hay algo que hermana la intensidad del bolero con el tango y con el flamenco y con el fado. Y esto a propósito de que, viste que cuando uno viaja tiene que estar en muchas cosas de aeropuerto y en muchos restaurantes, y hay como un tipo de música que acompaña estos lugares, que es como nowhere music, así como música de ninguna parte, que suelen ser una cosa muy horrible que nos dejó la propuesta musical de Nouvelle Vague, no del movimiento cinematográfico, sino de la banda francesa, fue como que sacó un disco muy bonito de unas cosas así como música bossa nova europea. Entonces como que salió toda una línea de bossa novas. Guns N' Roses en bossa nova, ¿cierto? Depeche Mode en bossa nova, que son en general bien horribles, me parece a mí, y yo creo que la demostración de que son horribles es que hay ciertas emociones que no se pueden poner en bossa nova, y de hecho además porque se nota que no entienden el bossa nova como este espacio de saudade, ¿no? ¿Cierto? De esta como alegría triste, un poco que también está en la música, en la música brasilera. ¿Cómo vas a cantar como en ritmo acompasado y con una voz femenina infantil, algo como se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar, se te olvida que te puedo hacer de mal si lo decido, pues tu amor lo tengo tan comprometido que por fuerza no se irá, y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte, te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas penas por dejarme, que este pacto no es con Dios. Eso no se puede cantar modo bossa nova, blanqueado.
Y se puede cantar riendo como lo cantaba Luis Miguel, que era mi principal queja.
No sé, bueno.
Era mi principal queja, que yo contaba que ese disco era tan bueno, pero ¿cómo sale Luis Miguel cantando riéndose? ¿Cómo? Si se supone que... Claro. Esas canciones solo se pueden cantar con el corazón en la mano, sí. y por eso combina también, yo no digo que sea la moda, la manera ideal de resolver, pero por eso combina también en los hombres el bolero con la cantina, porque
sí, pues.
Se supone cuando un hombre tiene el corazón destrozado, esta es como la imagen típica, ¿no? Expone boleros en el Burlitzer y bebe en la barra, ¿no? Pone un bolero en el Burlitzer y bebe en la barra. Entonces, sí, con la moneda pone música y con el billete bebe, ¿no?
Y por eso funcionaron bien algo como la copa rota, porque está en esa escena.
Claro.
Y está esa claro. ¿Cómo se llama? La como copa de licor, esa que es de Julio Jaramillo, ¿no?
Sí.
¿Cómo esa canción? Se me acaba de olvidar cómo era. Era
Canta. Bueno, pero sí. No acordaremos. Lo que quería decir, mi punto, es que sí se pueden hermanar, y de hecho hay discos que lo demuestran, y yo quería llegar hasta ahí. Porque, ¿te acuerdas, Patricio, de este disco glorioso que le costó un poco el pasar a la lista negra a Misia del Fado a propósito de su disco Glory Box? Drama Box, perdón.
Drama Box.
Glory Box es una canción de Portishead. Drama Box, que en donde ella toma tangos, boleros y fados y los cruza. Pero la emoción es básicamente familiar. Y
la versión de Te Extraño de Manzanero es desgarradora en ese disco.
Bueno, sí. Y a mí me pasó, y aquí seguramente hay quienes nos escuchan o nos ven que se pueden identificar con eso, que yo llegué al bolero también de rebote. Primero por un disco que se llama Free Boleros, en donde hay una cantante de flamenco, Maite Martín, con Tete Montilio, que es un pianista cubano, en donde hacen estas versiones de boleros clásicos flamenqueados que son de una alucine total, y después me encontré con los friboleros cubanos y con, bueno, Mara Portuondo y toda esa escuela, ¿no? Y el otro camino fue el disco Fina Estampa de Caetano Veloso, en donde Caetano Veloso toma los boleros y también hace estas versiones. El Fina Estampa en vivo es una cosa absolutamente alucinante, en donde hay ese tributo a la música latinoamericana que sí desde estos lugares se puede encontrar, y yo creo que se puede encontrar desde la intensidad que tiene todas estas sonoridades, el tango, el bolero, el flamenco, el fado, incluso el bossa nova, bien entendido, entra en esos niveles de intensidad, y yo creo que por eso ahí sí funciona, y en esta cosa así como anglo edulcorada es un horror. Sí.
Es que lo que tú decías, Pato, de que canta sonriendo los boleros, yo creo que hay una distancia irónica, que no es lo pertinente porque el cantante, lo que dice Waldo Rojas es que el cantante finalmente está fusionado con lo que dice y que la gente al mismo tiempo se identifica totalmente con... Es como que la gente fuera el cantante o la cantante del bolero. Entonces, si el cantante o la cantante tienen esta distancia donde pueden sonreír mientras cantan algo, como diciendo, miren, qué exagerado lo que estoy diciendo, aunque lo digan, digamos, con la voz apropiada, eso rompe el efecto del bolero, que es justamente crear esta atmósfera donde todas las historias particulares, que pueden ser muy distintas unas de otras, aparecen como que fueran la misma gran historia de amor y desamor en donde todos podemos encontrarnos, ¿no? Aunque seamos parejas distintas, nos encontramos en el fracaso, en el dolor, en qué sé yo, en todo lo que el bolero canta. Entonces,
por eso esos discos de Luis Miguel de boleros, le agradecemos sin duda que hayan traído una nueva generación de escuchas, canciones maravillosas del cancionero latinoamericano. Pero en mi opinión, y aquí si quieren me pueden crucificar al respecto, me da lo mismo, Luis Miguel ahí demuestra que es un gran cantante y un mal intérprete.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, yo me acuerdo de eso, estábamos en el colegio, no estoy diciendo, estábamos en el colegio, yo, bueno, la Anto sabe, Omar también sabe, nosotros teníamos un grupo de nerds en el colegio, pero éramos unos nerds que por lo mismo nos iba bastante bien, que escuchábamos bolero, ¿no? Pero escuchábamos Javier Solís, José Feliciano, en una época en la que nadie escuchaba boleros, ¿eh? Estaba como venido a menos el género, y es cierto lo que dice Lanto, ese disco, que recordemos además que lo produjo Armando Manzanero, volvió a poner el bolero en la primera línea, del mismo modo, Mar, en que Charlie Sá volvió a poner ese tipo de bolero ecuatoriano, colombiano, claro, en la primera línea, que todo el mundo en cierta época decía, oh, Charlie Sá, bla, 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 no sé qué, hasta que venía un viejo y te decía, pero si Charlie Sá es una copia de Julio Jaramillo, hasta claro, cantaba parecido, ¿no?
El famoso bolero rocolero, el bolero rocolero, el de cantina.
Claro, claro. Entonces, ciertamente, como dice la Anto, cada cierto tiempo, porque el bolero es insoslayable en la canción latinoamericana, cada cierto tiempo hay músicos que al volver al bolero hacen que una cantidad importante de gente que estaba afuera entre, ¿no? Es como si fuese, un estadio al que, aunque uno pase mil veces por afuera, la vez mil uno tendrá que entrar por algún motivo, ¿no? Y por eso, bueno, uno se encuentra en toda generación con gente que tiene onda con los boleros y todo. Fíjense ustedes que el disco que hace Inti Illimani cuando vuelve del exilio es un disco de boleros, ¿no? O sea, en cierto momento hay que volver ahí, o si no pasaste por ahí, hay que entrar ahí.
Pero hay maneras y maneras, porque luego, incluso si te produce Manzanero, que recordemos que en ese momento igual el Manzanero ya estaba como un gran maestro del pop latinoamericano, pensaríamos, sí. No le pide ese esfuerzo. Yo siento que en esos discos Luis Miguel no se esfuerza mucho por ir a la raíz. Pienso en la diferencia que hace, a propósito de la raíz, Natalia Lafourcade con el disco que hace Agustín Lara. Y después con los Mancorinos, o sea, hay de verdad un ejercicio de ir a escuchar a los maestros, de sentarse y mirar para arriba y decir, bebo de lo que usted tenga que enseñarme, o que a mí me pasa que siento que en Chile, con la tonada, que probablemente sería como la versión más campesina de los boleros para nuestro país, pensaría yo, es lo que hace GP con Marcos Loyola, con ese disco hermoso en donde rescata ese tipo de emoción que está bastante cerca de esta otra, ¿no? Entonces creo que una cosa es como... performar y ir a tomar aquello que es popular y que está ahí y que va a funcionar, y otra cosa es ir a la búsqueda honesta. Yo, por ejemplo, creo que en Chile uno de los conciertos más lindos que yo he visto vi el último semestre fue el lanzamiento del disco de La Flor del Recuerdo, que de verdad fue de una emoción y una belleza, porque La Flor del Recuerdo son un trío de músicos que son de la Orquesta Sinfónica de Chile, o sea, son músicos puros, duros, estudiosos, y que ven acá en el poner una posibilidad de encontrarse con sonoridades que no son súper propias, y ese concierto fue tan bello, en formato cuarteto, luego en formato orquesta de cámara, estuvieron acompañándolos, de verdad, y ahí uno dice, uy, esto está tan vivo. No solamente está vivo en la nostalgia, está vivo en nosotros todos los días, y eso es muy bello.
Sí, bueno, complementando lo que tú dices, Anto, en el bolero tiene que haber una aflicción, algún tipo de aflicción, ¿no? Que da cuenta de que algo no está en su lugar. Digo porque, no quiero ser prejuicioso, pero ya que poníamos el ejemplo de Luis Miguel con Smoking cantando bolero, no quiero ser prejuicioso con el Smoking, porque ya que Omar hacía alusión a los Panchos, bueno, los Panchos usaban corbata, Lucho Gatica también usaba Smoking cuando cantaba, pero esta imagen, no sé si se acuerdan del videoclip de No sé tú, con Luis Miguel cantando en unos parajes con unas piscinas gigantescas, sí, y con cámaras que volaban como cámaras tipo drones, y era todo perfecto. Compañero, en un bolero, cuando alguien canta un bolero es porque la situación no es perfecta, ¿no? alguien tiene que estar despeinado, ojeroso, en fin. No estaba hablando de Alberto Mayol, que acaba de llegar.
Con las lágrimas negras, diríamos. Ahí viene la lágrima negra.
Con el corazón en la mano, compañero Alberto Mayol.
Alberto Mayol está en la micro.
En Santiago de Chile.
Está moviéndose, pero está en la micro tratando de conectar con nosotros.
Acabo de evadir.
Con la venia del chofer o no.
A propósito de bolero y de Santiago de Chile, había una pintada para el estallido social que decía aquí cerca de mi casa, aquí en el Parque Bustamante, edad de todo menos mis besos.
Esto, mira qué apropiado para el bolero.
Ahora va a ser evade como mayor.
Claro. Tal cual. De Kid Forever. Alberto, tenemos en ese momento que vayamos a la segunda canción. ¿Tú tienes una canción que quieras proponer?
No, de momento casi no escucho, así que prefiero por mientras abstenerme y en la siguiente ronda hacer algo al respecto.
Ya, perfecto.
¿Le doy?
Dale, Patricio López.
Mira, esta canción que voy a poner está, por supuesto, en Spotify, como casi todas las canciones ahora, pero hoy día me la encontré en un playlist que dice boleros chilenos para llorar curado.
¿Quién hizo eso? Le mandamos saludos.
Sí, y que en su versión de YouTube hay dos comentarios que quiero leer. Uno de Nelson Gutiérrez hace un año que dice: me estaba tomando un vino y puse esta canción, ahora me estoy tomando otro. Y un segundo comentario de Oliver Romero que dice: este tema dura 2,54 minutos, pero duele toda la vida.
Ajá.
Esta canción se llama Aunque no, pero por favor, aunque no sea conmigo, que corrigiendo este inmejorable título de esta playlist, en realidad no es un bolero chileno, sino que es un bolero mexicano, de un compositor que se llama Santiago Chago Díaz, pero que bueno, está transformado en una suerte de bolero de cantina en esta versión de Macha y el Bloque Depresivo, que es realmente extraordinario. Así es que vamos con Aunque no sea conmigo.
A placer puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada cual por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía.
que seas feliz, aunque no sea conmigo. Que sea feliz, aunque no sea conmigo.
El modelo discursivo del bolero, en una gran mayoría de casos, corresponde al esquema dialógico de la pareja, y mejor todavía a aquel en que el hombre, tácita o explícitamente, invoca, llama o se dirige con más o menos énfasis a la mujer. Solo que la distribución emisor-receptor de los enunciados es a menudo incierta o basculante, debido a la misma ambivalencia que lo inspira. A través suyo, espejea el registro amatorio de connotaciones pasivas que el hombre atribuye a la mujer como rasgo postulado de la feminidad, de su conducta amorosa lábil, su falta de autonomía y dominio en sus propios sentimientos proclives al capricho, etc. Premisas de las que el bolero hace a menudo un atributo tan fatal como normativo y finalmente deseable. Eso es el inicio, el capítulo 4 de este libro de Waldo Rojas, El bolero, seducción y clave, que como decía Omar más temprano, es editado por Mundana Ediciones, fue financiado por el Fondo de Cultura, y yo tuve el privilegio de entrevistar a Waldo Rojas hace algunas semanas, y pues, también pueden encontrar esa entrevista en el YouTube de la radio. Y una cosa que Waldo Rojas dice a lo largo de, especialmente la segunda parte del libro, tiene que ver con la voz hablante, ¿no? Y si esa voz es femenina o masculina, y cómo eso está constantemente cubriéndose. Una cosa que me pareció muy curiosa es que él señala que es muy común que cantantes, intérpretes, mujeres, vuelvan femeninos algunos términos para que no se pierda esta idea de la interpretación que decíamos, ¿no? De que el cantante encarna, interpreta el sentir del bolero, cosa que en general, y que las compositoras, mujeres de bolero, podían escribir tanto para una voz femenina como para una voz masculina, que no era lo que hacían los compositores varones, que en general solo escribían para una voz masculina. Y ahí yo creo que hay una cosa interesante de mirar, ¿no? Porque decía Omar y Patricio antes, a propósito de la relación con el tango, que en el bolero el hombre es mucho más frágil, está mucho más entregado a padecer el amor o a padecer la ausencia. Me decía Waldo Rojas en la entrevista que un poco el hombre como que se tira al suelo, y lo dijo así tal cual, se tira un poco al suelo para ver si con eso consigue poder ser reivindicado, porque normalmente el hombre se portó mal, hizo alguna cosa que no debía
hacer.
Esa
parte maravillosa de la entrevista, decía, algo hizo este tipo para que ella se haya ido, pero esa parte nunca sale en el bolero.
Sí, es lo que decía un amigo, que tú vas a las cantinas y los tipos están tomando con la amante 3 días escuchando canciones en la rocola que hablan de lo mala que es su mujer.
Claro. Pero hay este ejercicio, ¿no? Y también hay hermosos boleros escritos por mujeres en donde ellas también. Y ahí yo creo que hay una interrupción que es interesante, porque también Waldo Rojas se dedica un rato en algunos capítulos del libro a hablar de el bolero como no solamente educación sentimental, sino también sexual. y de esta tensión que existe entre la construcción de un amor romántico prístino que deriva en el matrimonio y en la relación amorosa bajo las leyes y la iglesia, y con esta tensión que existe de que el hombre cantante seductor trata de decirle a la niña virginal que el amor es bueno, y que el entregar su cuerpo en ese contexto es puro y sano, porque eso es lo que la define a ella, ¿no?
El amor está más allá de la ley.
Ahora, sí, boleros hermosos, ¿verdad? En ese sentido. Yo, Pecado, encuentro que es un bolero que es una joya.
Una de las razones por las cuales el bolero es tan sufriente es porque se pone en un lugar que es imposible, porque trata de conciliar la perpetuidad con la intensidad del amor. Y esa es una mezcla que no es imposible, ¿no? O sea, se vive... no hay nadie que lo haya resumido mejor que Ismael Serrano en una frase que dice: el amor es eterno mientras dura, ¿no? Y que es esto de que estoy viviendo algo tan intensamente que estoy convencido de que mi propósito, mi deseo, es que estemos así para siempre, pero la intensidad es por definición excepcional, ¿no? Entonces, de esa trampa sentimental no se puede salir sino magullado, ¿no? Y entonces ese desasosiego es el que de alguna manera tiñe la gran mayoría de los boleros, porque como dijo Antonella en alguna vez, pero no en un programa de radio, sino en una circunstancia, diríamos, como cualquier ciudadano o ciudadana, ¿no? Se tapa la boca.
¿Con dije? ¿Cuántos vasos de vino dije eso?
¿Qué dije?
No sé qué dije.
Se me acaba de olvidar lo que dije.
Muy bien. Oye, Alberto Mayur se bajó de la micro y va caminando, pero no sé si nos escucha. Alberto, vas silenciado igual. No escuchamos tus pasos, pero quienes estamos viendo el video te vemos.
Sí, ahora puedo hablar porque está... En la micro, naturalmente, no quiero importunar al respetable público del reggaetón. Mira, la verdad es que yo quería simplemente hacer alusión a ese hecho fundamental del bolero, que es la total y absoluta intimidad. Porque todas las otras canciones trágico-románticas, todos los otros estilos, subgéneros y subgéneros, de alguna manera remiten a otras cosas. Algunos van a la canción de protesta, otros a la vida microsocial, otros van y cuentan la historia de una ciudad, de un país, de un pueblo. Y así nos encontramos con muchos registros. Bueno, el más famoso, más o menos comparable, vendría a ser el tango. Uh-huh. Pero el bolero, cuyo nombre además tiene sentido desde el punto de vista más bien de la historia de la música clásica, no obstante, de pronto nos entrega esta cosa profundamente intimista, donde la ciudad es prescindible, el mundo es prescindible, los otros son prescindibles, todos son como actores de reparto de una escena donde solo importa el amor. No solo el amor, no el amor. Mi amor.
Ella.
Mi amor coyuntural, caído, precario, trágico, por supuesto. Eso es lo único que importa. Entonces, esa concentración, indudablemente, por cierto, malsana, indudablemente.
Sí, qué duda cabe.
Revolucionaria.
Claro, indudablemente malsana. Pero cuya magia es inobjetable, o sea, como inobjetable como aquello que no se puede objetar, diría el cantante. Entonces, a mí me parece que eso es lo más maravilloso, y ver un autor que dedica varios de sus días, varias de sus horas en plasmar la problemática del bolero, a mí me parece un acto poético en sí mismo. Mm.
Totalmente.
Poético, bueno, supongo que habrá sido más con fines eróticos, no lo sé, pero porque yo creo que igual es encandila cuando de pronto estás en la cena y de pronto uno de los invitados, una de las personas asistentes a la cena dice: No, yo acabo de publicar un libro, pero no tiene ninguna relevancia, no. Creo que no lo va a leer nadie, de hecho. ¿Cuál es el libro? Es un libro, un estudio sobre los boleros. Yo creo que no faltará quien pueda sentir en ese instante un leve escozor en su cuerpo.
Sí, me recuerdo, habría que preguntarle a don Waldo Rojas cómo le fue con eso.
Me recuerdo un amigo
que preguntarle iba... a Waldo, sí.
Me recuerdo un amigo que iba con sus libros de poesía a la universidad y los llevaba en la mano y con la portada hacia afuera.
¿Hay gente que hacía eso? ¿Hay gente que hacía eso?
Yo tengo, sí, por supuesto. Yo tengo un coautor mío hacía eso con fruición en la universidad. Hoy subsecretario, puedo decir, incluso.
Ah, busque ahí en la lista. Y
no sé por cuánto rato, pero va a ser subsecretario.
El único subsecretario de la historia al que le pidieron la renuncia antes de que asumiera, ¿eh? A través de la tercera. Y de exacto. Sí.
Oye, chicos, nos quedan pocos minutos. Exacto. Y quizás para cerrar, y una pregunta que a mí me encantaría escuchar sus respuestas, es ¿por qué nos gusta el bolero? Dicho todo lo anterior, Omar Serrás, ¿por qué te gustan los boleros?
Me gustan los boleros porque hay sentimiento, intensidad y da la instancia perfecta para poder estar con otra gente, con la gente querida, y poder contar cosas y sentir, decir todas las penas. O sea, el bolero es crea la atmósfera como para que podamos sentir intensamente en compañía de los demás, normalmente tomando algo, ¿no? Entonces, esa intensidad que provoca el bolero y que facilita el bolero, que nos hace pensar que más allá de todo, las miserias valen la pena. O sea, esa cosa paradójica de que sufro tanto, pero sufriría más si no sufriera así, eso me gusta.
Pato.
Porque no he logrado deconstruirme.
Mira, no sé, yo estaba pensando en eso esta semana, pero Alberto.
Lo que pasa es que yo creo que el bolero en un mundo centrífugo es centrípeto. O sea, la gracia es que todo se plasma como en el Aleph de Borges en un solo punto, pero no en un punto intelectual como el de Borges, sino que en un punto emocional, afectivo, en el amor. Entonces, cuando uno dice: esta tarde vi llover, vi gente correr. Es todo tan amplio, tan gigante, y simplemente dices: y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. O sea, qué cosa más perfecta para representar la problemática del amor, donde la gente, todos intentamos olvidarnos, hablar de otra cosa, qué sé yo, y de pronto uno ve un número en la calle, una letra en un letrero, ¿ya? Una melena de pelo en las aceras, y simplemente todo vuelve a concentrarse en un solo punto. Yo lo encuentro que el bolero representa perfecto ese instante.
Sí, y a lo mejor asociado con eso es también la esperanza de conexión, ¿cierto? Porque como dice Barbara Streisand en El espejo tiene dos rostros, es como... Ella le pregunta a sus alumnos, está haciendo una clase sobre el amor romántico, y les dice: bueno, pero si sabemos que probablemente va a durar poco, y porque si sabemos que probablemente va a doler, ¿por qué queremos enamorarnos? Y bueno, los alumnos responden de estas cosas, y ella dice: yo creo que básicamente es porque, aunque sea corto, se siente increíble. Y yo creo que la esperanza de conexión es muy linda. Ahora, respecto a lo deconstruido, en mis investigaciones, conversando con distintos cantautores de baladas y canciones románticas y cómo se escribe del amor en tiempos feministas, una cosa que aparece una y otra vez y que yo comparto es la idea de que la diferencia no es que uno sienta menos o que uno no esté disponible para amar y para vincularse profundamente con otro. Yo creo que lo que aparece ahí, y aparece en algunos boleros y en otros no, es la idea de que cuando hay desamor, uno no se va a morir. Uno puede volver a uno mismo y reconstruirse y como dice Drexler, volver a esperanzarse y luego a desesperar. Yo creo que ese es el salto, ¿no? Entonces uno puede escuchar hoy día entusiastamente e intensamente los boleros y dejarse llevar por esa promesa de amor tan profunda, intensa, sabiendo que como la barca va a tener donde volver en algún momento.
Pero es que Antonella, eso
de saber que no te vas a morir a veces es una maldición. No te olvides que hay un bolero, no te olvides que hay un bolero que dice: quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies.
Claro,
para eso es demostrar que más no puedo amar y entonces morir después.
Sí, yo creo que ahí a ese compañero le falta de construirse.
No, pero es que Antonella. No, pero
Sombra nada más es uno de los grandes boleros de la historia.
Es que Antonella, no, lo que pasa es que el bolero de anterior al emprendimiento, en el bolero tú puedes fracasar, no tienes que pensar en volver a levantarte.
Solo
tienes
puedes ser emprendedor. Solo puedes fracasar.
No tienes que ser emprendedor.
Ese es el principal punto, yo creo, porque el único lugar en el mundo que queda donde tú puedes estar orgulloso de fracasar es el bolero.
Y la ranchera.
Exactamente.
Sí. Oye, nos tenemos que despedir.
O sea, tú dices, Alberto, que escuchar boleros es la mejor manera, en la manera más estética de ser un fracasado.
Por sí. supuesto.
A mí me parece que sí. Está bien, ya a veces uno necesita sentir eso.
No, pero además, lo último que quiero decir es que el bolero es infinito. Cada cierto tiempo descubrimos un mundo entero. Cuando salió Bellavista Social Club con el bolero Son
y todo esto,
dos gardenias.
O sea, cada 10 años, cada 20 años, de repente nos damos cuenta que está un universo paralelo a nuestra vida llena de ocupaciones.
Lo que está haciendo el macha.
Eso, déjenme contarles algo breve. Un día estaba en un asado con otros tres comensales. Yo era el único que tenía menos de 65 años. Y de repente les dije, bueno, y el macha dijo, ¿qué es uno que canta bolero? Y se los puse. Y dijo, oye, está bueno. Y les dije, se llena de jóvenes. Pero cuando digo se llena, digo llena el Caupolicán, llena el Movistar Arena. No me creían, decía, pero los jóvenes están escuchando esto. Pero sí, estoy hablando de gente de menos de 25 años, que es el público mayoritario de Macha y el Bloque Depresivo. Uh-huh. Y eso nos devuelve a lo que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? O sea, tú puedes estar generacionalmente en las antípodas del bolero, es decir, ser muy, muy joven. Y sin embargo, en algún momento vas a tener que entrar al estadio del bolero.
Porque en algún momento te vas a encontrar tú con tu propia finitud y fragilidad. Es así. Es así. Oye, nos tenemos que ir. Chicos, les propongo que nos vayamos de esa vuelta, ¿no? Yo había hecho todo el plan para terminar con la barca, pero la versión de Caetano Veloso.
Ah, qué lindo.
Y con eso nos vamos. ¿Ya? Cuídense.
El bolero de Ravel no vale, ¿no?
No. No para esta instancia. Cuídense. Chao.
Chao, un abrazo.
En la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufragues tu vivir cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decides regresar.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.